Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México,
y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Juan Pablo Gramático, consultor de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo de Argentina. A la doctora Viviana Raquel Fabré, jefa asistencial del Laboratorio de Endocrinología del Departamento de Bioquímica Clínica, Hospital de Clínicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina. A la doctora Soledad Zárate, jefe del Laboratorio de Bacteriología, Micología y Parasitología del Sanatorio Güemes de Buenos Aires, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Microscopio. Eugenija Honsak es graduada de la Facultad de Farmacia en la Universidad de Ljubljana, Eslovenia, donde realizó la especialización en bioquímica clínica y posteriormente la maestría. Es doctora por la Universidad Maribor, es especialista europea en química clínica y medicina de laboratorio. En la actualidad trabaja en el Departamento de Diagnóstico de Laboratorio en el Centro Médico Universitario de Maribor como directora del Laboratorio para el Diagnóstico de Hormonas y Enfermedades Autoinmunes. Investiga inmunología, biología molecular y endocrinología. Su investigación más reciente es ST2 como nuevo marcador pronóstico en enfermedades renales en pacientes con hemodiafiltración.
Hoy tenemos una entrevista especial con Eugenija Honsak. Hola, Eugenija. Un gusto tenerte con nosotros.
Hola, Santiago. Muchas gracias por la presentación e invitación. Es un honor para mí poder hablarles a los colegas, a la audiencia de jóvenes científicos de todo el mundo.
Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Si eres tan amable, queríamos que nos contaras sobre el biomarcador cardíaco SST2.
Es un marcador complejo. Quisiera describir en primer lugar la biología de este marcador. Es codificado por el gen expresión 2 de la estimulación del crecimiento, ST2, y actúa como supresor de la tumorigénesis y definitivamente pertenece a la familia de receptores interleucina 1 y se expresa mayormente en dos formas: forma de membrana, SST2, ligando unido a la superficie de la membrana celular, y en forma soluble, que es un tipo de la función bloqueadora de esta función del ligado ST2. Ambas formas están conectadas y el ligando más importante es la interleucina 33. Ambas están expresadas en muchos tejidos celulares, como en las células de la inmunidad, mastocitos, fibroblastos, endotelio vascular, células cancerosas, cardíacas y células embrionarias. En consecuencia, esta diversidad de tejidos y efectos permite detectar al marcador ST2 en varias situaciones. Se reconoce primeramente en cáncer, por ejemplo, porque la interleucina 33 es el mayor ligando y tiene un rol importante en cáncer, y hasta hoy se encontró que el ST2 es el mayor ligando. Ejerce una acción muy importante en este eje que mide ST2 e interleucina 33. También es importante como inmunomodulador. Según esto, tiene varios impactos. Podemos encontrar los niveles más altos en enfermedades autoinmunes, pulmonares, hepáticas, asma, gastroenteritis, como IBD, y especialmente es importante para enfermedades cardiovasculares. Lo interesante es que se identificó su expresión en células miocitos y en fibroblastos, especialmente luego de presión biomecánica y sobrecarga de presión. Luego de la muerte, se expresa y se libera por el endotelio vascular. Al mismo tiempo, la interleucina 33 está unida al ligando ST2. Tiene muchos efectos prototípicos. Asimismo, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca se expresan grandes cantidades de ST2 que actúa como bloqueador de efectos. Tiene efectos opuestos. Luego, tenemos efectos no cardioprotectivos, porque conecta con leucina 33 que previene esta función de salud del ligando ST2. Y por esto tenemos esta mala situación. Hipertrofia cardíaca, las funciones ventriculares están dañadas, entonces hay mala supervivencia en estos casos. Este es el punto más importante en cuanto a la biología cardíaca.
Bien, seguimos entonces con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el uso previsto de este biomarcador cardíaco? Luego de lo que nos explicaste, sabemos que es un biomarcador cardíaco.
Definitely, it is recognized now as a cardiac biomarker because...
Sí, sí, lo es. Es reconocido biomarcador cardíaco porque estamos buscando la importancia de cada marcador. Tenemos que saber la fisiopatología. Según esto, podemos pensar en lo que podría ser el uso. Cuando reconocemos a través de investigaciones anteriores el rol en cardiología, decimos que puede ser utilizado como marcador de enfermedades cardiovasculares. Se encontró un punto especial en la inflamación y fibrosis. Se ha reconocido como marcador pronóstico. Hubo muchos estudios anteriores donde también se encontró el umbral y punto de corte de estos sistemas de medición de ST2, donde es importante reconocer los pacientes que están en mayor o menor riesgo de eventos cardiovasculares en periodos cortos, y también el riesgo de mortalidad. Este es el rol principal para pacientes con insuficiencia cardíaca, con problemas agudos o crónicos.
El SST2, ¿cómo ayuda a predecir la mortalidad e insuficiencia cardíaca? ¿Tienen guías? ¿Cómo usan este biomarcador para predecir mortalidad? ¿Solo con un punto de corte?
Sí, es importante el punto de corte, como ya decís. Hemos encontrado que los pacientes que tenían más de 35 nanogramos por mililitro están expuestos a mayores riesgos de insuficiencia cardíaca que los pacientes con niveles más bajos. Hay muchos estudios que confirman esto, pero solo con un ELISA se determinó el punto de corte para el diagnóstico crítico. Hay muchas ELISAs, por supuesto, pero con este método se determinó el valor de corte de 35 nanogramos por mililitro. Pero debo admitir que también es importante el rol para el seguimiento de pacientes. Lo desarrollaremos en las siguientes preguntas. Se encontró que el tiempo de vida media es muy confiable para la situación que atraviesan los pacientes. También puede reconocerse los pacientes que presentan mayor riesgo y en un corto tiempo determinar qué pacientes deben ser hospitalizados o dados de alta. Este también puede ser un punto importante para el uso.
Eugenia, Evgenija, hacemos una breve pausa y retomamos en unos instantes.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10,
en El Salvador,
Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
Thank you. tiempo es veloz, tu vida esencial. El cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, pues me tratas como si fuera algo más de un ser.
Clinical Chemistry Training Cancer.
Un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos influenza y lavado de manos. El lavado de manos simple, incluso sin jabón, es más eficaz que los desinfectantes para manos para destruir el virus de la influenza A en situaciones clínicas típicas, según nuevos datos. El factor clave que determina la eficacia de los desinfectantes a base de etanol es la presencia de moco húmedo rodeando al virus. El moco húmedo impide que el desinfectante llegue al virus, lo que significa que este se mantuvo activo después de 120 segundos de exposición a desinfectantes a base de etanol. En cambio, lavarse las manos con agua simple durante 30 segundos inactivó al virus, independientemente de que al principio estuviera rodeado por moco húmedo o seco. Las propiedades físicas del moco protegen de la inactivación al virus. Hasta que el moco se haya secado por completo, el virus infeccioso de la influenza A puede permanecer en las manos y los dedos, incluso después del lavado de manos con antiséptico. Para el estudio, primero se analizaron las propiedades físicas del moco y se encontró que el etanol viaja más lentamente a través de la sustancia espesa y viscosa que a través de la solución fisiológica que tiene propiedades similares a las del agua simple. En función de estos resultados, la recomendación es lavarse las manos y no solo frotarlas con desinfectantes de manos.
O microscopio.
Influenza y embarazo. Alrededor de 2/3 de las mujeres embarazadas de Estados Unidos no se vacunan contra la influenza y la tos convulsa, lo que supone un riesgo para ellas y para sus bebés recién nacidos. La influenza y la tos convulsa son infecciones graves que pueden ser letales para los bebés, sobre todo los que son demasiado pequeños como para vacunarse directamente. Pero cuando las mujeres reciben esas vacunas durante el embarazo, transfieren anticuerpos al feto, que entonces ofrecen protección durante el periodo en el que el recién nacido es demasiado pequeño como para vacunarse. Las vacunas también benefician a las futuras madres. Las mujeres embarazadas tienen el doble de probabilidades de ser hospitalizadas si desarrollan influenza, en comparación con las mujeres de la misma edad durante la temporada de esta enfermedad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan que todas las mujeres embarazadas se vacunen contra la influenza en cualquier etapa del embarazo y la vacuna triple bacteriana a principios del tercer trimestre como parte de la atención prenatal de rutina. Chagas. En México, más de 1 millón de personas padecen la enfermedad de Chagas, una afección silenciosa y desatendida, ligada a la pobreza y a las viviendas precarias. Actualmente, en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas. 100 millones están en riesgo y por su causa ocurren 12.000 muertes al año, con mayor frecuencia en Argentina, Brasil y México. A 110 años de su descubrimiento, la enfermedad de Chagas es considerada la parasitosis más grande de América Latina.
Un microscopio.
Continuamos con la doctora Evgenija Homsak, especialista europea en química clínica y medicina de laboratorio.
Bien, Evgenija, el ST2 tiene otras ventajas sobre otros biomarcadores cardíacos como la troponina, el antiproBNP o BNP.
Yes, maybe I have forgotten to expose its
Sí, exactamente. Quizá no mencioné anteriormente su rol importante en la predicción de mortalidad. Tiene un proceso fisiopatológico diferente en comparación con anti-pro-BNP y BNP. Tiene valor adicional en el monitoreo, especialmente como valor pronóstico, porque tiene valor agregado. Cuando los tres o más marcadores pronósticos son parte del proceso fisiopatológico, se puede obtener el valor pronóstico mayor cuando se combinan todos estos marcadores. Cuando se busca a los pacientes que tienen mayor nivel de mortalidad, los anti-proBNP y ST2 están por encima del punto de corte. Es decir, los pacientes están a mayor riesgo de mortalidad y hospitalización. Los pacientes que están debajo del punto de corte tienen menor riesgo de mortalidad. Hay características de ST2 que tendría que mencionar. ST2 es soluble, es independiente del género, edad, índice de masa muscular, tiene baja variabilidad biológica. Son características importantes cuando se las compara con las características de otros biomarcadores. Otra característica cuando se compara con anti-pro-BNP puede ser usado en pacientes con insuficiencia cardíaca para reducir daño ventricular. Con respecto a la investigación en la que participé, también cumple un rol importante en pacientes con enfermedades renales crónicas. Descubrimos que ST2 es independiente de las funciones del riñón. Entonces, sería muy interesante para los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, CPD5, en pacientes en diálisis. Para esos pacientes descubrimos que el anti-pro-BNP tiene realmente valores altos, aproximadamente 1300 es el valor umbral. Muchos pacientes tienen esos valores de anti-pro-BNP, pero no es un marcador útil para monitorear casos cardiovasculares con respecto a la insuficiencia renal. Pero en el caso de ST2 hay diferencia porque es independiente de insuficiencia renal o cardíaca y también es independiente en el caso de pacientes en diálisis. En anti-proBNP tenemos la situación en la que hay bajo nivel molecular involucrado en diálisis y en pre- y post-diálisis hay baja en la concentración con respecto al anti-proBNP, pero el ST2, debido a que es receptor, se mantiene en el mismo nivel. Se puede medir ST2 sin importar la diálisis y no depende de las funciones renales. Podemos ver en cualquier momento si se desarrollan enfermedades cardiovasculares. Esto es también un beneficio y también se reconoce que responde mejor a la terapia. Por ejemplo, para algunos, la neprilisina es una droga útil para monitorear a estos pacientes. Pero en el caso de BNP, la neprilisina causa el metabolismo de esta enzima responsable del metabolismo de BNP y causa BNP elevado, y no es buena respuesta para ST2, que no depende de esta situación. Este es otro beneficio de ST2.
Parece que es el biomarcador ideal.
Yes, I think that it is in that case I found.
Sí, creo que para los pacientes renales crónicos en comparación a anti-proBNP.
Iba a preguntar qué información adicional podríamos obtener con este nuevo biomarcador, pero creo que ya nos has contado todas casi las características.
Sí, probablemente.
Bueno, entonces otra pregunta que quisiera hacerte es, ¿mides este biomarcador en tu laboratorio?
For now, unfortunately, not in routine. We have made several studies on this marker and we...
Desafortunadamente no, en pruebas de rutina. Hemos hecho varios estudios sobre este biomarcador y usamos este disponible en el mercado, ELISA, para diagnósticos críticos. ST2 del método ELISA. Tenemos mucha experiencia en este tema. También medimos CB y también. Prefiero usar estas pruebas en estas situaciones. También es posible medirlos con pruebas rápidas y chequeamos este sistema, pero es comparable sobre niveles de muestras positivos y negativos, pero no numéricamente. Quizá en este caso quisiera exponer lo que se va a medir y comparar los resultados en diferentes estudios, y tenemos que saber qué métodos y qué pruebas se usan. Los números no son los mismos, entonces no se puede comparar los resultados directamente si no se usa la misma prueba.
Okay, ¿y el ELISA que están usando es caro?
Es almost all ELISA, I have to say, so around...
Y como todos los ELISA, alrededor de 800 a 2.000 euros cada 96. Aún así, creo que es bueno duplicar, pero es bastante estable. Esa es mi experiencia con la prueba.
Entonces, en tu experiencia, ¿recomendaría usar este nuevo biomarcador, especialmente en pacientes con hemodiálisis? ¿Es así?
Yes, definitely. I see.
Sí, definitivamente. Veo la ventaja de usarlo en esos casos de pacientes en diálisis, como ya he mencionado. Hay grandes diferencias entre el nuevo marcador y el anti-proBNP. Hay que hacer un seguimiento del paciente y tratamiento. Hay muchos estudios que confirman este rol potencialmente importante en el futuro para el seguimiento de pacientes con respecto a la baja mitad de vida y baja variabilidad biológica también. Pero es muy importante cuando se quiere seguir al paciente y, como dije, no depende del funcionamiento del riñón ni del proceso de diálisis. Y en ese caso veo una gran ventaja. Y quizá para el paciente con fracción de eyección preservada e insuficiencia cardíaca. Por supuesto, también en combinación con otros marcadores y herramientas que tenemos, que son altos cuando se usan todos los marcadores en comparación con otras combinaciones.
Amazing. Thank you very much. I hope that after this presentation, more people become aware of this.
Fantástico, muchas gracias. Espero que luego de esta presentación se conozca un poco más este nuevo biomarcador y empiecen a pensar en la utilidad de este nuevo biomarcador realmente. Con el uso iremos conociendo más sobre cómo trabaja y funciona. Hasta ahora parece perfecto, pero espero que en un futuro cercano empecemos a usar este biomarcador ST2.
Thank you, Santiago. Thank you. Goodbye.
Muchas gracias, Santiago.
Okay, thank you, Virginia.
Muchas gracias, Regina, por tu tiempo y por estar con nosotros.
Thank you. Bye.
Adiós.
Bye. Estamos en el microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro, de descarga gratuita en la web de la IFCC, con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/dib. Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
Less is more, but if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
microscopio.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con... La doctora Nilda Efink es farmacéutica, licenciada en farmacia y bioquímica, máster en fisiología vegetal y doctora en farmacia y bioquímica por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Profesor extraordinario, consulto hasta 2017 en el área de bioquímica clínica del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, donde dirigió la maestría en ciencias del laboratorio clínico. Dirige el programa PROES de la Fundación Bioquímica Argentina. Es, además, asesora del subprograma Programa de Evaluación Externa de la Calidad de la Fundación Bioquímica Argentina. Pertenece a varias comisiones científicas de la Sociedad Argentina de Hematología. Preside el Comité Científico de CALILAB.
Muy bienvenida nuevamente a El Microscopio, doctora Nilda Efink. Es siempre un gusto tenerla. Queríamos hacer algunas observaciones y comentarios sobre los contenidos del curso que ha dictado en Bolivia con la asociación que preside el amigo Álvaro Justiniano Gross y que estuvo hace poco tiempo ofreciendo unos, como siempre, cursos de capacitación de excelencia, entre los cuales estaba el curso que ha dictado usted sobre actualizaciones en el estudio de eritrocitos y plaquetas, el tema de hematología que es de su experticia. Cuéntenos, para empezar, qué datos diagnósticos pueden aportar el hemograma y las pruebas básicas de hemostasia.
Los datos diagnósticos que puede aportar el hemograma, yo básicamente me voy a referir a esta parte porque son las que tienen que ver con el estudio del el recuento celular completo de lo que son los elementos celulares que circulan en un tejido líquido como es la sangre, que tiene en su parte líquida el plasma, que contiene proteínas, moléculas más pequeñas, que son moléculas que se transportan desde o hacia los tejidos o hacia los pulmones, depende de lo que estamos hablando. Y lo que se mide básicamente ahí es el recuento de las células, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos. En algunos casos se incluyen los recuentos de plaquetas. Y también se mide el hematocrito, que es la relación del volumen de las células, de los elementos celulares respecto del volumen total de la sangre. ¿Qué información aportan al diagnóstico?
Y háblenos un poquito de anemia y de eritrocitosis.
Estas células, por ejemplo, los glóbulos rojos, pueden estar aumentados o disminuidos. Entonces entramos en dos condiciones, o en una condición de anemia o de eritrocitosis. Desde el punto de vista de lo que puede ser la patología más frecuente en los países de la región latinoamericana, el problema es la anemia por bajo aportes de hierro, también pueden ser de vitaminas, según los tipos de anemia de que se trate, y estas anemias básicamente se pueden clasificar como anemias centrales, cuando la médula produce en muy baja cantidad los elementos, o anemias periféricas, donde puede haber destrucción a nivel periférico, y en ese caso hay mecanismos de destrucción y un acortamiento de la vida media del hematín. También pueden ser mecanismos centrales el acortamiento de la vida media, pero esto ocurre a nivel periférico. Y el otro tema que puede provocar anemias que no sean centrales es la hemorragia. El inverso es la eritrocitosis, o sea, cuando hay una producción aumentada de glóbulos rojos. Y en este caso también hay clasificaciones que tienen que ver con que esta eritrocitosis sea primaria. Esta es una falla en la producción de una proteína que se llama JAK2, que hoy en día es parte de los estudios moleculares que se hacen para estudiar esta hiperproliferación de eritrocitos, aunque en esta patología primaria hay otras líneas celulares, como tipos celulares, como los glóbulos blancos y las plaquetas, que están aumentadas, y eso tiene que ver con una patología que es la policitemia vera. Y también estas eritrocitosis pueden ser de origen secundario. Hay un aumento del hematocrito. La causa fisiológica más conocida es el tema de la altura. Una persona, si sale de estar al nivel del mar y va a vivir a 4.000 metros de altura, seguramente hace una eritrocitosis. Otras causas secundarias, como por ejemplo bronquitis crónica, lo que ocurre es que estas personas tienen dificultades respiratorias. También puede haber problemas hepáticos, pulmonares, que estén induciendo a esta eritrocitosis.
¿Y cómo debe encararse la eritrocitosis en atención primaria?
Ocurre la detección de una eritrocitosis, por ejemplo, en una unidad de atención primaria. Eso se hace por la medición generalmente del hematocrito, y conviene repetir en unos meses, por ejemplo en 3 meses, para ver si esa eritrocitosis está sostenida en el tiempo, y ahí en ese caso hay que derivarlo a un neumonólogo o a un hepatólogo para que estudie más en profundidad qué es lo que pasa.
Nilda, ha estado dando este tema en Bolivia y uno de los puntos que tocó es el de plaquetas.
Otro aspecto interesante que está vinculado a este curso que estuvimos dando es por un curso del PROECO, que con la doctora Mariana González estuvimos dando en distintas ciudades de Bolivia, con mucha concurrencia de alumnos, y realmente fue una experiencia muy linda, fue qué es lo que pasa con el sector plaquetario. Y un poco hay que mencionarlo, que si bien tanto un eritrocito como una plaqueta cumplen funciones muy distintas y muy variadas funciones, tienen algo en común, y es que son células tan especializadas que para cumplir su función pierden el núcleo para mejor desempeño de sus funciones. Y en este caso de las plaquetas también hay valores de referencia por encima del límite superior o disminución en el límite inferior, uno puede estar en dos condiciones que son las trombocitopenias o las trombocitosis.
¿Y a qué se llaman trastornos plaquetarios? ¿Y qué es la trombocitopenia?
Las plaquetas funcionan en todo lo que son los mecanismos de hemostasia, funcionan en distintas etapas de la hemostasia, pero tienen un rol importantísimo en lo que es la hemostasia primaria, que tiene que ver con sellar pequeñas fisuras que pudieran haber heridas en la pared vascular, que también es otro elemento importante del sistema de la hemostasia. No es un tubo inerte, sino que sintetiza y libera sustancias que son activas en los mecanismos de coagulación y de fibrinolisis. Y la plaqueta es como un pequeño tapón que va creciendo y hace un tapón primario que después se estabiliza en lo que es la hemostasia secundaria, donde hay factores de la coagulación que refuerzan trombo plaquetario inicial. Y puede haber dos condiciones, que son la trombocitopenia, como decía antes, donde hay disminución de plaquetas, y ahí también, al igual que lo mencionábamos para los eritrocitos, estas trombocitopenias pueden ser causadas por una hipoproducción medular, puede ser por un consumo de plaquetas, con lo cual hay una destrucción grande de plaquetas, también puede ser por una redistribución de plaquetas, en la cual las plaquetas son capturadas por el vaso y entonces no están disponibles para su función. También puede ocurrir por un problema de aumento de la volemia, una hemodilución, y también hay causas centrales en la hipoproducción de las plaquetas.
Nilda, ¿cómo acompaña la tecnología a estas determinaciones?
Hoy en día hay instrumental que aporta una cantidad enorme de información, no solo en base a los recuentos, sino a detalles de la constitución de esas células. Por ejemplo, de un eritrocito, si tiene reticulocitos o no, si hay reticulocitos aumentados, miden la concentración de hemoglobina dentro del eritrocito. En el caso de las plaquetas también, la medida de los volúmenes, tanto eritrocitarios como plaquetarios, que llevan a índices que son útiles para mejorar los elementos de diagnóstico que utiliza el médico. Una cosa importante es lo que es la validación de lo que son las determinaciones automatizadas, ya sea como parte del método manual de lo que se llama la fórmula leucocitaria, o como una forma de contra lo que son los elementos que mide un equipo automatizado, que los hay de última generación y aportan una cantidad enorme de datos.
¿Y qué nos aporta un buen extendido?
En un extendido sanguíneo se puede ver si hay anemia o eritrocitosis, si cambian los volúmenes de los glóbulos rojos, si son pequeños, si son macrocíticos, si son hipocrómicos, si son hipercrómicos. Y cosas similares se pueden ver en las plaquetas, si son plaquetas gigantes, si son plaquetas más pequeñas, si están agregadas. Es decir, la mirada del extendido aporta información, ya sea que se trabaje con métodos manuales o sirve para validar los métodos automatizados con la información que se desprende de las plaquetas.
Bien, muchísimas gracias una vez más, Nilda Fink, por su participación hoy en El Microscopio. Esperemos que estén haciendo buenos cursos nuevamente y poder difundirlos aquí en El Microscopio para poder compartir todo su conocimiento. Muchísimas gracias.
Muy bien, buenos días.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocri.
El microscopio.
Agenda en El Microscopio.
Escuela de invierno sobre análisis celular en inmunología, Ginebra, Suiza, del 9 al 13 de marzo del año 2020. Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica en Seúl, Corea del Sur, del 22 al 24 de mayo del año 2020. 24º IFCC World Lab, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo del año 2020. 24º IFCC EFLM EuroMed Lab en Múnich 2021. En Alemania, del 16 al 20 de mayo del 2021. 25º IFCC World Lab EuroMed Lab 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo del 2023.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Play a little bit, see what the key is for me. Is there Yeah, that's Bruce's key, right?
Yeah. I'm walking down the railway track.
Marcus suggested the song. I thought it was an excellent choice. When Bruce wrote it, I guess he was thinking of... obviously, he was thinking of Steinbeck. He was thinking of the stories from the 1930s and 40s. And so we put a little bit of Woody Guthrie's Do Re Mi in the middle of it. The two songs seemed to fit together.
We wouldn't know what to say. So it's quite helpful to have music that says things for you. And that's definitely, I mean, and sometimes these songs pop up that are like amazing, you know, and Guthrie did it a lot and Springsteen does it. And yeah, so felt like a nice fusion.
Walking along the railroad tracks and going some places, no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world. Sleeping in their cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. The highway is alive tonight. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire light. Waiting on the ghost of Tom Joe.
Lots of people out east, they say, leaving home most every day, beating the hot and dusty way to the California line. Across the desert sands they roll, getting out of that old dust bowl. Think they're going to a sugar bowl, but here's what they find. Police at the port of entry say, your number 14,040 day. Oh, if you ain't got that door, bring me, boys. If you ain't got that door, bring me. Well, you better go back to beautiful Texas. Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. California's a garden of Eden, a paradise to live in, or
But believe it or not, you won't find it too hot if you ain't got that do-re-mi.
Now Tom said, wherever there's a car beating a guy, wherever hungry and newborn baby cries, where there's a fight against the blood and hatred in the air, look for me, Tom, I'll be there. If there's someone fighting for a place to stand, or a decent job or a helping hand, if there's somebody struggling to be free, look for me, Ma, you'll see me. The highway tonight, where it's headed, everybody knows. Sitting down here in the campfire light with the ghost of old Tom Joe. The highway is alive tonight. Down here in the campfire light with the ghost of old Tom Joe.
So long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. This dusty old dust has taken my home. I've got to be old and alone.
Okay, that.
So it's the last bit. Marianne.
Yeah. Now we get down with that. We can do a whole medley.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Nilda E. Fink, de Argentina, presidente del Comité Científico CALILAB, a la doctora Evgenija Honzak, especialista europea en química clínica y medicina de laboratorio.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.